Amén. Ok. Vamos a ver la pregunta de la semana. ¿Por qué el Redentor tiene que ser verdaderamente humano? ¿Por qué el Redentor tiene que ser verdaderamente humano? Entonces ya habíamos visto la semana pasada que el Redentor que necesitamos es uno que sea verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Énfasis en verdaderamente quiere decir total, completamente, es lo que significa ser humano, eso es lo que el Redentor es, lo que significa ser Dios, eso es lo que el Redentor es. No mitad y mitad, un pedacito, sino total y completamente Dios, total y completamente humano. Y entonces la respuesta es esta: para que en su naturaleza humana pudiera obedecer perfectamente toda la ley y sufrir el castigo del pecado humano en nuestro lugar, y también para que pudiera compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, son tres cosas, las voy a puntear. Uno, obedecer perfectamente la ley. Obedecer perfectamente la ley. Dos, sufrir el castigo del pecado humano. Y tres, compadecerse de nuestras debilidades. Compadecerse de nuestras debilidades. Vamos a leer Hebreos 2, del 5 al 18. Hebreos 2, del 5 al 18, dice el versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Pero al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, y por quien todas las cosas, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual, él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en él confiaré, y otra vez, aquí estoy yo, y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, en esos últimos versículos tenemos como la idea clave de la pregunta, de manera resumida. Te los vuelvo a leer, son los versículos 17 y 18. Dice: por tanto, tenía que ser semejante a sus hermanos, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen. ¿Sí? Entonces, uno, que sea un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen. Es decir, que cumpliera todo lo que Dios pide de él. Y luego, dos, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Es decir, para que pudiera pagar todos los pecados del pueblo y reconciliarlos con Dios. Y tres, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sí, entonces estos dos versículos encierran las ideas que estamos tratando de exponer en esta semana. Sí, de hecho, el versículo de la semana está en el versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados. Entonces hay tres ideas en la respuesta de esta semana. Lo primero es que estamos hablando de que Jesús es verdaderamente humano. Y cuando hablamos de Jesús y su naturaleza humana, es importante hacer énfasis en que hay una diferencia crucial entre Jesús y cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra en toda la historia. Y es que Jesús no tiene pecado. Jesús no tiene pecado. En los primeros versículos del pasaje que leímos, leemos que Dios sujetó todo bajo los pies del hombre. Pero al mismo tiempo, el autor de Hebreo deja claro que esto no es lo que vemos hoy. ¿Por qué? Debido al pecado de Adán. Inmediatamente después de que el autor dice, pero esto no es lo que vemos, el autor de Hebreo nos apunta a Jesús haciéndose menor que los ángeles, es decir, tomando forma de hombre para venir como el segundo Adán. Y entonces aquí hay unas cosas que deberíamos de considerar. Número uno, Adán fue creado sin pecado. Y cuando Jesús es presentado como el segundo Adán, se nos dice entonces que Jesús es creado sin pecado. Adán da vida a todos los hombres, es decir, de Adán descienden todos. De manera similar, Jesús da vida eterna a todos los que redime. Sí. A Adán le fue dada autoridad para gobernar sobre la creación. Jesús es Señor sobre todo lo que existe. Como Adán trajo muerte física y espiritual al mundo, Jesús trae vida eterna para aquellos que se arrepienten y le siguen. Y entonces el autor de Hebreos lo que hace es presentarnos a Jesús como un segundo Adán, ¿sí? Uno que está trayendo una recreación y que está ahora sí que corrigiendo, haciendo bien todo lo que Adán hizo mal. Es la primera idea. Lo segundo es que en Jesús tenemos un representante perfecto. Atanasio, tratando de resumir la encarnación a fin de combatir algunas ideas erróneas, dice, lo que no es asumido no es redimido. Y esto quiere decir esto, si tú tienes emociones, Jesús tiene que tener emociones a fin de redimir tus emociones. Si tú tienes un cuerpo físico, Jesús tuvo que tomar un cuerpo físico a fin de redimir ese cuerpo físico. Si en ti hay ciertos procesos químicos y biológicos, también esos eran parte de Jesús cuando estaba en el mundo. Es decir, Jesús es un hombre en un sentido completo, total. ¿Sí? Todo lo que a ti te aqueja en este mundo, a él también lo aquejaba. La diferencia es que él no tiene pecado. ¿Sí? Pero Jesús toma un cuerpo y un alma para sí y participa de todo lo que significa ser humano. Hambre, sed, calor, frío, dolor, sufrimiento, vergüenza, rechazo, o sea, todo eso Jesús lo experimenta. Entonces, no hay nada por lo que tú y yo pasemos que Jesús no sepa lo que es pasar por ahí, ¿sí? Nada. Y para los niños esto es una idea que debe ser importante porque tendemos a ver a Jesús como Dios, y es correcto, pero reducimos su humanidad, ¿sí? Y entonces, más chicos decimos, sí, Jesús hace eso, pero lo hace porque es Dios. Y esa no es la idea que los evangelios presentan. Presentan a Jesús como un hombre que está viviendo en obediencia, pero como un hombre, que al mismo tiempo es Dios, pero no deja de ser hombre. ¿Sí? Entonces, todo lo que Jesús hace a nosotros nos debería de traer esperanza y consuelo y un modelo a seguir. Y entonces, cuando el niño está en el patio de recreo, si de repente es el último en ser escogido en el grupo, ¿sí? Jesús sabe lo que se siente ser el rechazado, el que nadie quiere, el que todo mundo dice, ah, mejor no te juntes con él. Él sabe lo que es experimentar eso. ¿Sí? Así como cuando estás en medio de un grupo de personas que parece que lo único que quieren hacer es hacerte enojar. Ah, bueno, Jesús sabe lo que es estar en medio de un grupo de personas que parece que lo único que quieren es hacerte enojar. ¿Sí? Y entonces Jesús puede, y de hecho eso es lo que el autor de Hebreos dice, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse porque pasó por lo mismo que tú y yo pasamos. ¿Sí? Jesús entiende nuestro dolor y entonces no solo es un representante perfecto, sino que también es un sacerdote misericordioso, ¿sí? Misericordioso, uno que ha participado de todos los dolores que existen en esta tierra. Y es muy importante que tú y yo presentemos a Jesús así. Jesús es ciertamente Dios, pero nunca debemos ignorar o minimizar su humanidad, ¿sí? Como si por ser Dios ya es inalcanzable, porque de hecho Pedro nos dice, anden en los pasos de Jesús. Y si todo lo que Jesús hizo, lo hizo solamente porque es Dios, entonces sería imposible para nosotros andar en sus pasos. ¿Sí? Más bien Pedro está diciendo, Jesús es hombre tal como nosotros, de manera que somos llamados a imitarlo. ¿Sí? Y por el Espíritu, a través de la obra de Dios, podemos imitarlo. ¿Sí? Entonces, mientras estamos en esta semana trabajando con esto, es importante que enfatice estas tres cosas. Jesús como hombre cumple toda la ley. Solo un hombre puede cumplir la ley de manera que sea aceptable, porque Dios dio la ley ¿para quién? Para los hombres. Y entonces tiene que ser un hombre quien la cumpla. Y son los hombres quien la quebrantan. Y entonces solo un hombre puede pagar el precio de quebrantar la ley. Pero al mismo tiempo hay algo más que simplemente pagar la deuda y cubrir el saldo, sino que Jesús se compadece de nosotros y experimenta todo lo que tú y yo experimentamos, de manera que puede entender lo que sufrimos.